trabajadores y trabajadoras de la salud que se exponen, que exponen su cuerpo, su salud, y se ponen en esa primera línea de defensa contra el COVID, y en el medio de esta pandemia que se dé esto es casi una tomada de pelo a toda esa gente que realiza este trabajo y que se expone de esta manera, teniendo en cuenta que cada vez es más el trabajo que tienen que realizar, cada vez son más los contagios, y que este tipo de manifestaciones y de aglomeraciones, más que nada, no ayudan para nada en este aspecto.
Como decíamos, desde el Estado Nacional y Provincial vienen instando en el cuidado de los vecinos y vecinas de cada localidad, y cada política pública y decisión tomada tiene una lógica transversal de la salud y, por supuesto, de las medidas sanitaristas. Y de lo que vienen instando, particularmente en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la donación de plasma de los pacientes recuperados. Por eso, para hablar de esto, está en línea Laureano Alimenti, quien es director asociado de Región Sanitaria 1. Laureano, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Gretel? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Laureano.
No, por favor, gracias a usted.
Bueno, hace unas semanas hablábamos con los profesionales y las profesionales de la salud del Hospital Pena, quienes también hacían hincapié en reforzar las donaciones de plasma en la provincia de Buenos Aires, que estaban siendo bajos los porcentuales de pacientes recuperados y recuperadas que se acercaban a hacerlo. Bueno, y explicaban cómo funciona en la ciudad. Hoy, al 18 de agosto, ¿cómo es y cómo está la donación de plasma en Bahía y en la zona?
Bien. Bueno, la donación de plasma en Bahía Blanca se encuentra en un estado de acción continua. Es decir, estamos trabajando en diferentes flancos, podríamos decir, para seguir potenciando esta donación. Tenemos más o menos casi 350 personas recuperadas contactadas, y de los cuales hemos tenido la posibilidad de llegar a que de esas 350 terminen concretamente donando 40 y pico. Entonces, en ese sentido, es para Bahía Blanca y para la región es un buen número, pero bueno, es muy hay que potenciar y hay que aprovechar y poner en valor esta donación, que primero fue siempre nosotros buscando contactarnos y brindando la información necesaria para que los recuperados puedan donar. Ahora también lo que está pasando es que están llamando los recuperados al Hospital Pena o a los teléfonos del equipo de plasma para donar plasma. Así que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque como te decía al principio, necesitamos un denominador muy grande para que luego de pasar por los requisitos clínicos, que son bastante rigurosos, como cualquier donación, quede un número que nos pueda servir y que nos sea útil.
Laureano, cualquier vecino o vecina que haya contraído COVID-19, ¿puede donar plasma una vez recuperado?
Sí, sí. Hay que cumplir ciertos requisitos, que son, algunos son requisitos generales, como por ejemplo tener que dé negativo un PCR, ¿sí? Y haber pasado 28 días del inicio de los síntomas, o 14 del día de la negativización. Y después requisitos clínicos, Gretel, que tienen que ver con el estado de la sangre, si hay alguna enfermedad crónica que tenga el paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez pasados esos criterios clínicos y de exclusión, se hace un checklist, ¿sí? Y luego de ese checklist se puede seguir el proceso de la donación, y después la donación es un acto que dura entre 30 y 50 minutos y se realiza. Hay una búsqueda del territorio venoso y demás. Se realiza en el centro de aféresis del Hospital Pena con todas las medidas de bioseguridad y bueno, se concreta la tarea. Un donante puede donar una vez y puede incluso pasado un par de semanas volver a donar, y porque hay una máquina que se llama la que realiza la aféresis, que nos da la posibilidad de que esa donación se pueda hacer dos veces. Pero la idea justamente es aprovechar este buen momento, entre comillas, digo, que hay recuperados que se están acercando, y potenciar este acto solidario, que está en sintonía con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, con el gobernador Axel Kicillof y con el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.
Cada paciente recuperado y recuperada que dona plasma, ¿Para sí. cuántos tratamientos de contagiadas sirve?
Sí, y mira, puede ser un buen donante, como se le dice, puede llegar a donar hasta 800 centímetros cúbicos. Es decir, cada unidad de plasma que se le infunde a un paciente que lo necesite tiene 200, así que puede donar entre 1 y 3 unidades o 4, en el mejor de los casos, unidades de plasma. Esos son buenos donantes. Sí. Hace un tiempo vi en una nota en el diario que hablaban de un superdonante, una persona que había donado ya como 3 o 4 veces y en esas cantidades. Entonces, una persona puede ayudar entre 1 y 3 personas que lo estén necesitando. Personas que están padeciendo este proceso de enfermedad en niveles moderados o graves. Y después hay cierto criterio clínico que los médicos saben y están en conocimiento, porque reciben también mucha información al respecto, en qué o cuál es el mejor momento para infundirlo, que siempre es aparentemente de forma temprana.
Laureano, buen día. Tomás Casella te saluda.
Buen día, Tomás. ¿Cómo andás?
Bien, quería preguntarte, y hace más o menos 20, 25 días que hablábamos con una hematóloga del PENA justamente, que sí. nos contaba que hasta el momento habían tenido unos 20 donantes que se acercaron, ahora estás hablando de más de 40. ¿Se ve que la gente está acompañando? ¿Crees que tiene que ver con las distintas justamente campañas? En el último tiempo se vio quizás una donación más importante de la gente.
Sí, creo que tiene que ver con eso. Y Tomás, también déjame decirte otra cosa. También sí. creo que tiene que ver con que son vecinos e incluso familiares y amigos que se ve que concretamente este acto solidario tiene repercusión en personas allegadas. Ayer cuando compartimos esta campaña de difusión vimos cómo uno se una paciente que recibió el plasma le agradecía a una de las personas que había salido en el video que difundimos ayer. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Esto tiene como un principio de realidad. Uno va a donar plasma y, bueno, concretamente ese plasma moviéndose, se está infundiendo en aquellas pacientes que pueden ser nuestros familiares o amigos o vecinos, no solamente de Bahía Blanca, sino que también de la región. Y eso también quiero decirlo, recibimos donantes de la región, incluso también de a veces de otras regiones, porque les queda por ahí más cerca que ir a La Plata. Es un trabajo muy muy arduo el que se hace para sostener el centro de aféresis del PENA, que tiene costos no solamente económicos, sino de muchísimo tiempo para sostener la tarea. Hay un enorme trabajo de la dirección del Hospital PENA y también de las personas que lideran los procesos en los servicios de hematología, de hemoterapia, y profesionales como Vanessa Fernández, Susana Garbiero, Laura Giordano, Isabel, Vanessa Stefanazzi, y bueno, Gabriel Pelufo, Alejandra Er. Por suerte, creo que el éxito depende del compromiso que están teniendo todos con esta situación. Y bueno, esta donación que se realiza se infunde, es decir, los hospitales públicos y los hospitales privados que han firmado el convenio en toda la región son los que piden una unidad, 2 o 3 unidades de plasma para infundir a algún vecino que esté pasando por algún momento grave.
Estamos en comunicación con Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1. Laureano, hace unas semanas nada más hablábamos con vos desde la producción del programa en lo que era el lanzamiento del plan Detectar, o el posible lanzamiento del plan Detectar en la ciudad de Bahía Blanca, bueno, que finalmente lo terminaron titulando como abordaje territorial integral de salud desde la municipalidad, pero la provincia cumplió con la ciudad de Bahía Blanca, al igual que con las demás localidades, de otorgar los insumos como también el soporte técnico para poder desarrollarlo. Bueno, ya pasaron 3 semanas desde el primer abordaje territorial. ¿Ustedes ya tienen algún tipo de relevamiento de cómo ha sido esto, digo, desde el acompañamiento de la provincia?
Sí. Nuestro acompañamiento estuvo desde el primer momento, incluso fuimos nosotros con la provincia, los que siempre tratábamos de habilitar cualquier instancia de diálogo para, bueno, ver la posibilidad de concretar esa actitud más activa para el abordaje de la pandemia por fuera de lo que es un hospital, es decir, en el territorio, porque creíamos que la mejor manera de resguardar los sanatorios y las clínicas era en un momento antes en el territorio, y estuvimos siempre en contacto con la Secretaría de Salud, nos pusimos de acuerdo, nosotros con una actitud siempre muy prudente, nos comprometimos en la tarea de no solamente compartirles las experiencias que realiza la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, en aquellos territorios donde ya estaban como con muchísima más gimnasia al respecto, a través de protocolos, el abordaje territorial en respuesta a la COVID, sino también nos comprometimos con los insumos que eso requiere, ¿no? Que son elementos de protección personal, traslado, etcétera. Así que los resultados son, ellos además nos informan cuáles son los resultados, nosotros los informamos a nivel central para que la gobernación de la provincia de Buenos Aires pueda tener un panorama más claro de cómo está avanzando o no la pandemia en la provincia de Buenos Aires, y en estos informes hemos visto que ha sido muy beneficioso, no solamente para abordar la búsqueda de síntomas y hisopar si el caso lo requería, sino también para realizar un abordaje integral de la salud, es decir, para hacer una mirada de libretas sanitarias y de aquellas gestiones de medicación de personas con enfermedades crónicas que por ahí habían quedado un poco relevadas en otro plano o más por debajo con el tema de la preparación de los hospitales y bueno, la preparación del sistema sanitario. Creo que Bahía Blanca, en ese sentido, el partido de Bahía Blanca ha tenido buenos resultados. Y con respecto a los demás partidos de la región sanitaria, vimos que han crecido los casos en muy poco tiempo, entre 40 y 50 casos activos en localidades como Torquín, Springles, y bueno, estamos con mucha atención, haciendo exactamente lo mismo que hicimos acá en Bahía Blanca, así que, bueno, al acecho de esta situación, viajamos constantemente, y estamos tratando de preparar también los mismos instrumentos que aportamos aquí en la Ciudad de Buenos Aires para aquellas localidades que crean que amerita un cambio de actitud frente a estos brotes que están teniendo, y no solamente centrado en el hospital, sino también a nivel territorial. Es una manera de agarrar los casos activos, georreferenciarlos e ir a través de la línea epidemiológica realizando un abordaje territorial.
Laureano, teniendo en cuenta este abordaje territorial que se realizó en la ciudad, el número de positivos quizá no fue tan alto como el que se esperaba. Creo que fueron, si no me equivoco, en el último informe, 3 nada más los positivos encontrados. Y me acuerdo la última vez que charlábamos acá en el programa, preocupaba quizás el índice de positividad, creo que fue hace un mes esto, sobre test, sí. que era mayor, digamos, al 10% recomendado. ¿Cómo fue evolucionando ese parámetro en estos últimos meses, teniendo en cuenta que ahora hay circulación local?
Exacto. Nosotros lo que veíamos era una gran tasa, un índice muy alto de positividad en Bahía Blanca, casi un 19% de positividad. Técnicamente hablando, es lo que empezamos a señalar a la Secretaría de Salud, la posibilidad de ver si este índice concretamente nos estaba señalando un panorama, una realidad distinta a la que a los casos activos que íbamos teniendo. Es decir, la pregunta era, ¿estamos hisopando menos o estamos hisopando más? Y en ese sentido fue que nosotros señalamos la posibilidad de ir a buscar esa respuesta con un abordaje territorial. Desde ya que estas situaciones técnicas son números y los números tienen también sus limitaciones. Pero bajo ningún punto de vista nosotros íbamos a desoír esos números y siempre, si podemos, exageramos las medidas. Así que aparentemente de esos 3 o 4 hisopados o esos 3 o 4 casos resultados positivos que han dado, fue la respuesta de que hubo una muy buen aislamiento intradomiciliario y ambulatorio por parte de las instituciones privadas y públicas y la Secretaría de Salud también, es decir, un muy buen trabajo epidemiológico y además de eso, la posibilidad de encontrar la forma de que este índice de positividad poder manejarlo mejor, es decir, ajustarlo. Ese índice de positividad puede haber sido alto porque la cantidad de casos positivos que había era un número muy chico. Quizás sí sirva y sea mucho más real en aquellas poblaciones que son muchísimo más grandes, con muchísimo más casos activos. Así que bueno, en ese sentido fuimos reviendo ese índice de positividad, que no lo estamos usando para todos los partidos que tienen muchísimo menos casos, ¿no? Porque genera mucho, puede ser un número que tenga muchísimo ruido. De las 1.100 y pico de familias que se realizó el abordaje territorial, haber encontrado 3 positivos, eso nos confirma esto que yo te estoy diciendo, que es un poco técnico, pero que bueno, es muy, muy, muy importante, incluso es uno de los resultados más importantes que hemos tenido, porque eso nos sirvió también para ver cuáles son los ruidos o las distorsiones que tienen estos números en poblaciones y en habitantes más chicos, más acotados.
Sí, Laureano, ya para ir cerrando y agradeciéndote obviamente por tu tiempo, quería preguntarte sobre algo que veníamos hablando en la apertura del programa, y que parecía hasta casi matemático, ¿no? Como el 20 de junio, luego del Día del Padre, hubo una marcha aquí en la ciudad de Bahía Blanca, como lo hubo también en todo el país, sí. Y 15 días clavado fue el anuncio del Secretario de Salud, anunciando que había circulación comunitaria en la ciudad de Bahía Blanca, teniendo en cuenta este tipo de aglomeraciones y lo que representa también en cuanto a el sistema de salud y a la situación epidemiológica en la ciudad. ¿Genera inquietud, genera preocupación que se sigan dando tipo?
Sanitariamente hablando, es un tiempo en el que nos une una responsabilidad, que es cuidar la ciudadanía. O sea, desde el comienzo de la gestión, en febrero aproximadamente, hemos establecido canales de comunicación fluidos con los 15 distritos y centrados en el trabajo, con algunos matices, pero siempre orientados en un enorme sentido de la responsabilidad, sin desatender otros programas de salud. Y la verdad que sabemos, somos conscientes que la angustia que genera la cuarentena, pero lo trabajoso que es para cada persona, respetarla, para cada familia sostener una medida de cuidado que ha modificado abruptamente la vida cotidiana, pero bueno, el esfuerzo este que se estuvo haciendo es enorme y es necesario. Es decir, siempre estuvimos esperanzados en que vamos a decir que esto valió la pena. Y no es una forma de decir. O sea, lo manifiesto así porque no es sin pena. Lo que quiero decir es que esto no es sin renuncia que estamos atravesando esta pandemia, que es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, y acá sí creo que es algo personal, a título personal, creo que quizá también hay una autocrítica que hacer en la forma de comunicar y cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de llegada a través de los canales oficiales o las fuentes oficiales para estar en contacto con nuestros seres queridos y a pedir, y para que puedan de alguna forma también tener un recurso por donde agarrarse y poder sostener una cuarentena o sostener aquellas medidas de seguridad. Ayer, por ejemplo, veía bueno, en las marchas, en las manifestaciones, lo interesante era que había personas de grupos etarios que son los más afectados por el virus. Entonces ahí me parece que hay que tener, digamos, atención en no culpabilizar un sentimiento o algo que se está moviendo a nivel en otros niveles que quizá nos cuesta a nosotros poder entenderlo, pero que está pasando. Y bueno, poder pensar cuáles son las formas de volver a comunicar y de repetir la importancia de haber preparado el sistema sanitario, de haber quedarnos en casa, de haber quedado en casa y entender esa angustia y esa cuarentena y hacer algo al respecto. Es decir, los esfuerzos que están destinados a aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sature son estos. Si nosotros vamos y nos manifestamos en un momento donde hay una pandemia que es a nivel mundial, como que estamos yendo en contra de ese objetivo, ¿sí? Y el objetivo, concretamente, para decirlo, se cumple con el esfuerzo solidario de cada uno. Pero bueno, esto no se dio solamente aquí, también se dio a nivel global. Así que me parece que ahí tenemos un desafío, creo yo, como con la responsabilidad que me toca decir lo que estoy diciendo, de encontrar la forma de encontrar una realidad relativa que nos pueda de alguna forma encontrar en algún punto como para poner ciertos límites a estas cuestiones. La salud es un rompecabezas de algo que es mucho más grande. También hay una cuestión mental, social, económica, y bueno, el equilibrio creo que está en encontrar entre todos algo que pueda contenernos y no desbordarnos, ni sanitariamente hablando, ni económicamente hablando, en esos intereses, digo, ¿no?
Laureano, te agradecemos la comunicación.
Gracias, Gretel, gracias, Alicia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta ahí la palabra de Laureano Alimenti, director asociado de Región Sanitaria 1. Bueno, no solo hablando de esta campaña que relanzan de donación de plasma e invitando a los vecinos y vecinas recuperados y recuperadas de COVID-19 que se acerquen.
Ahí vamos, por Urbana.